vamos a hablar con el ingeniero Roberto García, es director nacional del Instituto de Prevención Sísmica, IMPRES. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo le va?
Buen día, Hugo. Rodolfo García soy.
Rodolfo. ¿Qué dije? Roberto.
Roberto.
Perdón, Rodolfo. Perdón. Hoy tengo un día de errores consecutivos. Disculpe.
No hay problema, buen día.
¿Nos puede explicar qué es lo que está pasando?
Bueno, en el día de ayer ha ocurrido un terremoto, un evento sísmico de gran magnitud, en la escala de Richter 8,8 grados, eso lo ubica dentro de los terremotos más grandes de la historia conocida, en un lugar que es la península de Kamchatka, eso es en Rusia, sí. En el Pacífico, mirando hacia el Pacífico. Adicionalmente a esta energía liberada, digamos, de magnitud 8,8, es un terremoto que se produce la ruptura de una zona de la corteza terrestre muy superficialmente, a unos 20 kilómetros. Por lo tanto, la energía liberada puede generar daño en todo lo que es la infraestructura y en las construcciones que están en las cercanías, ciudades cercanas, y por supuesto, como el epicentro se produce en la costa, digamos, en el mar, genera o puede generar, tiene características suficientes y energía suficiente como para generar un tsunami. Por eso es la alerta de tsunami que se ha disparado, sobre todo en aquellas costas potencialmente afectadas, ¿no? Uh-huh. Que son las Islas Kuriles, un poco más al sur de Kamchatka, la isla de Hokkaido, que es una isla importante que se encuentra en el archipiélago nipón, en Japón. Hokkaido ha anunciado, digamos, la llegada de un oleaje de entre 2 y 3 metros generado por este evento sísmico, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto también costas que se encuentran más alejadas, como es, por ejemplo, las islas que están en el medio del Pacífico, ahí Hawái, o la costa oeste de los Estados Unidos, Alaska, e incluso si esta ola puede viajar por cientos o miles de kilómetros, podría llegar a afectar a algunos lugares también de Sudamérica. Por eso es una alerta precautorio y es una situación que se monitorea en tiempo real para incrementar el alerta o levantar el alerta en aquellos casos en donde se descarte la presencia del tsunami.
Dos preguntas. Una es más visual. Ayer veíamos como el mapa mundi y la ola que se producía desde ahí. Quería saber si tenía certeza esa imagen o lo que veíamos, o si se puede ver esto efectivamente, este movimiento del agua sobre todo. Y a la vez, ¿por qué se produce de la costa del Pacífico? De paso nos ilustra y aprendemos.
Bueno, en realidad esa zona forma parte del cinturón de fuego del Pacífico. Ah. Eso así se lo dan llamar porque es el borde de contacto de diversas placas. En este caso particular que nos trata hoy día, ese evento sísmico, ese terremoto, se produce por la interacción de dos placas tectónicas. Una es la placa norteamericana, ¿está bien? Y la otra es la placa del Pacífico. Esas placas que tienen movimiento, digamos, permanente, van acumulando energía de deformación hasta que llega un momento en donde se produce una rotura, en este caso particular, de una zona muy extensa, por eso es la gran energía liberada, fundamentalmente en forma de ondas sísmicas, pero ese movimiento, si el epicentro se encuentra en el mar, es factible que genere este otro efecto secundario de un terremoto, que es un tsunami o un maremoto. Tsunami es una palabra japonesa que significa una gran ola que llega a las costas, ¿no?
Claro.
Esa ola puede tener evidentemente distintas alturas dependiendo de la energía y dependiendo de la distancia a la cual se encuentren las costas del punto donde se origina la ola, ¿no?
¿Cómo le va, Horacio Mármoli? Lo saluda. Lo que estamos empezando a ver también es lo que sería, digo, porque se vuelve a hablar de otro sismo, y estos son las famosas réplicas, que es lo que tenemos como conocimiento básico, digamos, los legos, ¿no?
Sí, así es. Cuando uno habla de sismos, uno puede definir los premonitorios, que son movimientos que anteceden al evento principal, y después las réplicas, que son movimientos posteriores al evento principal. Cuando existe un movimiento, un terremoto de esta magnitud, es decir, que estamos hablando que hay una zona de la corteza importante que se ha roto, siempre existen las réplicas. En este caso particular hay un sinnúmero de réplicas que se vienen produciendo de magnitudes menores, ¿está bien? Y fundamentalmente esto se explica porque este movimiento de placas queda en una situación que no es una situación de equilibrio estable. Por lo tanto, en la búsqueda de ese equilibrio, de un nuevo equilibrio entre las placas de la zona donde se produce el terremoto, hasta que no se logra ese nuevo equilibrio, se van produciendo otros movimientos que son, en general, de menor magnitud y que van decreciendo en el tiempo, en número y en energía. Pero sí, sin duda, se vienen produciendo un sinnúmero de réplicas y se van a seguir produciendo porque este terremoto tiene una magnitud muy importante, como les decía. Y de hecho también hay un predecesor el día anterior de una magnitud 7,4, que es una magnitud también importante.
Rodolfo,
ahora, también me da pie para hacer un breve comentario en donde no nos debería asombrar, digamos, porque en esa zona, muy cerquita de esa zona, unos 40 kilómetros, hace más de 70 años, en el 1952, se produjo un gran terremoto de magnitud 9. Ese terremoto de magnitud 9 ocupa los primeros tres lugares, está dentro de los primeros tres lugares de los terremotos más grandes de la historia conocida. Es decir, es una zona altamente activa desde el punto de vista sísmico.
Rodolfo, Mariana Gilaborde, buen día, ¿cómo le va? Le hago esta consulta con respecto, sabemos que es muy amplio, ¿no? Todos los lugares que puede abarcar, ya las alertas, como usted bien anticipaba en el comienzo de esta entrevista, puede llegar también a la costa sur de Latinoamérica. Chile está considerando evacuar justamente por esta alerta de tsunami. También Perú, todo lo que tiene que ver con la costa. Y son muchos los países, ¿no? Porque estamos hablando islas de Japón, Hawái, Australia, también Alaska. Digo, ¿no hay una forma de medir hacia dónde puede llegar a ir esta ola o este impacto que provoca un terremoto de esta magnitud? Como para que
Sí, por supuesto, Mariana. Sí. Hay justamente las alertas se disparan por cálculos que de alguna manera predicen la llegada de esa ola. Pero después hay un monitoreo permanente, ¿no? Hay sensores que se encuentran en el mar que van midiendo la altura de las olas para, como digo, reforzar el alerta o descartarlo. Hay varios ejemplos ya antecedentes de situaciones similares. Por ejemplo, podríamos mencionar el terremoto de Indonesia en el 2004, que produjo también un gran tsunami que afectó a zonas muy importantes, ¿no?, de costas en la región ahí de Asia. Y podemos también mencionar...
Pero ese fue más otro, bien ese fue más bien sorpresivo, porque la gente no estaba advertida,
claro,
me parece, ¿no?
Incluso eso disparó muchas tecnologías que actualmente ya están puestas en las zonas de potencial tsunami, de advertencia y en lo que es el Pacífico, y es en el Índico también, en este caso del 2004 Sumatra, ¿no? Pero también podríamos mencionar otros ejemplos que vendrían a ser a la inversa, ¿no? Pues estamos hablando de allá en el hemisferio norte, en las islas, cerca de las islas Kuriles japonesas, en la península de Kamchatka, y con alertas de tsunami en Chile. A la inversa también hay antecedentes, es decir, en el año 1960 se produce el terremoto más grande que se tenga conocimiento en la historia, una magnitud de 9,5 en Valdivia, Chile, ¿no? Ese terremoto generó un tsunami que llegó a las costas de Japón, por ejemplo.
Claro, claro. Bueno, la última, si es breve, Rodolfo, las imágenes que se vieron del globo terráqueo, ¿son ciertas o están hechas con inteligencia artificial y no hay que tenerlas en cuenta?
Bueno, no las he visto, Hugo, a esas imágenes, okay. No sé, tendría que verlas, pero las olas pueden alcanzar un par de metros, en la zona cercana. En general esas olas pueden ser mayores, ¿no? Uh-huh. Pero en la medida que nos vamos alejando, ese oleaje va perdiendo también energía.
Claro. ¿Mm?
Pero bueno, hoy sí tenemos que ser muy cautelosos, esto que mencionas, porque con inteligencia artificial uno ve un sinnúmero de cosas que incluso siendo especialista lo hacen dudar a uno, ¿no?
Bueno, ese es el gran desafío de lo que viene en cuanto a información.
Sin duda, es un gran desafío de interpretar la realidad, poderla distinguir de la inteligencia artificial.
Ingeniero Rodolfo García, director nacional del Instituto de Prevención Sísmica, gracias por el contacto.
Un gusto y a disposición. Hasta luego.